cuando después de la multiplicación de los panes, el Señor se escapa de la gente porque lo toman como un Mesías, como un político humano, y quieren hacerlo rey, Él se va porque no es eso lo que pretende. Y desde entonces, dice San Juan, muchos de sus discípulos empezaron a dejarlo y Él sigue insistiendo con su predicación de que Él es aquel que viene a traer la vida, más que es la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida. Cuando los discípulos empiezan a abandonarlo porque les parece que esas sus palabras son muy duras, les pregunta: ¿y vosotros?, le dice, ¿también queréis dejarme? Y entonces Pedro le contesta: Señor, ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Decía Garrigou Lagrange que ninguna predicación de ningún sacerdote servía para nada si de una manera u otra no hacía referencia en su plática, en su prédica, a la vida eterna, porque al fin y al cabo la vida eterna es lo único que justifica la existencia de la Iglesia, la venida de Cristo, desde el punto de vista filosófico, metafísico, personal, la creación, nuestra propia existencia. Pero si queremos transformar la Iglesia y nuestra vida cristiana simplemente en una predicación de justicia temporal, de ética, cosas que se pueden conseguir en grupos de autoayuda, si del único que hablamos es de justicia social o hacemos política, o vamos a una iglesia y escuchamos que el cura está hablando, sí, que te vaya bien con tu mujer, con tus hijos, o tenemos que ayudar a los pobres, que está bien, pero no hace referencia a la vida eterna. Uno puede decirle, así como los discípulos le dijeron a Jesús: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras eternas, palabras de vida eterna. Nosotros podemos decir: yo no vengo más aquí, no te vengo más a escuchar, porque no tienes palabras de vida eterna. Tienes palabras humanas, tienes palabras políticas, tienes palabras psicológicas, gran psicólogo, tienes palabras de instrucción mundana, sabes muchísimo de sociología, sabes muchísimo de ecología, pero no tienes palabras de vida eterna. Y entonces no tenemos que seguirlo, ciertamente, al menos en sus palabras, todavía si nos da en los sacramentos y en la liturgia válidamente aquellos instrumentos que son capaces de vivificar esa vida eterna que ya corre por nuestras venas, bueno, seguiremos yendo, pero no escuchándolos. Vida eterna no es simplemente, como decíamos esta mañana, una vida prolongada indefinidamente. La eternidad no es un tiempo sin comienzo y sin fin, no es tiempo la eternidad. No es que Dios esté en un tiempo especial que para Él se llama eternidad. No, Dios no está en el tiempo, no, Dios no está en su tiempo, Dios no está en la eternidad, Dios es la eternidad. Dios es la eternidad. Por eso, cuando hablamos de vida eterna, no estamos hablando de una vida prolongada indefinidamente, porque eso ni siquiera lo podemos concebir ni saber. Estamos hablando de vida divina. Eso es la vida eterna. Y que la vamos a participar, y ya la participamos a través de aquellas cosas que constituyen la vida, que es el conocer y el amar. Tal la definición de Aristóteles, tal lo que explica Santo Tomás cuando habla de la vida divina, en la cuestión 13 que mencionaba en la plática pasada. Conocer y amar, conocernos y amarnos, cosa que no es fácil, ni conocer ni amar, porque nuestra visión está perturbada, está entenebrecida por nuestras propias pasiones. Dice Santo Tomás que conocer no es una cosa fácil y espontánea, porque para conocer lo que las cosas son se necesita que la imaginación no interfiera, sobre todo que la imaginación, dice, está sometida muy fácilmente a las pasiones, a las ganas, a los falsos deseos. Todo eso perturba la imaginación, y la imaginación y la pasión finalmente perturba nuestra manera de conocer, a prioriza nuestras miradas, y hacen que entonces nuestras miradas no sean limpias, no sean abiertas a la realidad, no sean abiertas a la verdad. Esa verdad que es justamente la luz. Yo soy la luz, dice también el Señor, que es capaz de hacernos ver lo que las cosas son. Eso lo saben bien ustedes. ¿Qué es la verdad? La verdad es cualquier tipo de idea o de pensar que corresponda a lo que las cosas son. Si yo miro un tigre y digo, esto es una vaca, ese pensamiento no corresponde a la realidad, a lo que el tigre es. En cambio, si yo pienso, es un tigre, es un tigre. Si yo pienso en Dios como un poder tiránico que es capaz de dar leyes, y entre estas leyes la de la poligamia, por ejemplo, o que pueda tener casarme con chicas de menos de 13 años, bueno, eso no es Dios, ese será Alá, pero no es Dios. Que existe un solo Dios, creador de cielos y tierra, y que sea único, que sea el mismo para todos, por supuesto. Pero lo que la gente piensa de Dios no toda es la correcta, de ningún modo. Entonces, Alá no es lo mismo, no es lo mismo que Dios. Un Dios que permite la tiranía, o un Dios que llama a convertir a la gente por la espada, un Dios que permite la palear a la mujer, un Dios que dice que la mujer no está destinada al paraíso, o un Dios que se burla de los hombres diciéndole que el gran premio va a ser ir al paraíso, en donde tendrán perpetuamente vírgenes a su disposición. Ese Dios, eso es una caricatura, ¿se dan cuenta? No pueden decir, es lo mismo el Dios de los musulmanes que el Dios de los cristianos. Dios es el único para todos, objetivamente. Pero yo no puedo decir un tigre es una vaca. Yo no puedo decir Dios es lo que tiene las características de lo que llaman Alá o del disparate escrito en el Corán. Yo no puedo decir eso. Entonces, la verdad es la comunión que hace mi cerebro, mi colonia de neuronas, entre lo que las cosas son y lo que yo pienso. porque esa verdad es al mismo tiempo lo que piensa Dios, pero por eso tan importante la verdad, porque las cosas son porque Dios las piensa. Cuando uno se pregunta, pero es que Dios me conoce, Dios conoce la realidad, Dios conoce las cosas, pero no entendés absolutamente. Entonces, si me preguntás eso, lo que es Dios, lo que es el verdadero Dios, el Dios revelado en Cristo, Dios es el que, porque piensa las cosas, hace surgir a las cosas de la nada. Las cosas son porque Dios las piensa. Las cosas tienen su realidad, incluso desde el punto de vista físico, traducible en fórmulas matemáticas, en logaritmos, en signos rarísimos que poco a poco van difícilmente elucidando los científicos, porque antes Dios puso esas fórmulas matemáticas, esa realidad en el seno mismo de las cosas. Entonces, por eso decía Santo Tomás de Aquino que las cosas están constituidas entre dos intelectos, o, para decirlo de otra manera, que existen tres verdades: la verdad que está inserta en la realidad misma y que le da sentido e inteligibilidad; la verdad según la cual Dios proyecta esa inteligibilidad en las cosas creándolas; y la que mi cerebro, mi trabajadora colonia de neuronas, descubre en las cosas. ¿Fácil? Sí, mirás y sabés lo que las cosas son. No, un pito, mirás y no sabés lo que las cosas son. En la realidad se descubre por medio del intelecto que piensa. ¿Sí? Vos mirás y te parece que el sol gira alrededor de la tierra, entonces no es mirar. Para saber que es la tierra la que gira alrededor del sol, tenés que pensar. Por supuesto que lo primero es la mirada, ¿no? Pero es el pensamiento, es la inteligencia la que descubre la realidad de las cosas. ¿Y eso es fácil? No es fácil, pregúntenle a los investigadores. No, a los lectores de muy interesantes, o History Channel, National Geographic Channel, que sé yo cuánto, que todo parece fácil. Pregúntenle a un investigador lo que significa llegar a la realidad de las cosas y leer en ellas lo que Dios ha escrito en ellas. Por eso, esta vida es participación del conocimiento y el amor de Dios y el poder de Dios para vivir. Conocer y amar, se necesita poder hacerlo, ese poder que viene de Dios, pero que viene a través de las fuerzas naturales, del alimento que energiza nuestras neuronas, nuestra comunicación del exterior con el pensamiento interno, a través de las retinas, a través del nervio ocular, a través de los tímpanos. Entonces, todo eso necesita también energía. Entonces, poder conocer, amar, eso es vivir, ¿sí? Eso es vivir. Pero ciertamente aquello que hace la vida luminosa, que nos hace capaz de compartir la sabiduría de aquel que, más allá de conocerse a sí mismo y toda su maravilla, con su conocimiento participa un poco de su saber en la majestad tortuosa e inteligente formación de las cosas, desde el macrocosmos al microcosmos. Por eso los antiguos decían que el hombre sabio, es decir, el hombre que trata de conocer las cosas más allá de sus prejuicios, más allá de sus formas incompetentes de conocer, lo que está haciendo cuando mira el mundo, mira las cosas y sobre todo mira las personas, que son la obra más magnífica que Dios ha creado, su imagen y semejanza, está en contacto con el saber divino, el cosmos, decía Santo San Buenaventura, es un gran carmen, un gran poema escrito por Dios para que el hombre, descifrándolo, pueda ponerse en contacto con él. Los lectores de la realidad están en contacto con la sabiduría divina. Claro que podemos quedarnos simplemente en la literalidad del escrito y en el descubrimiento de la fórmula y de las leyes de la naturaleza y de las bellezas y armonías del cosmos, esta cosa grandiosa que Dios ha puesto a nuestra disposición para que tratemos de develarla, de conocerla, porque la realidad está oculta. El pensamiento tiene que investigar, meterse adentro, buscar el vestigio. No es inmediatamente patente a la inteligencia humana. Hay que pensar las cosas. Esta investigación no es fácil, no es siempre tan acedera. Es necesario la instrucción, el ponernos frente a la realidad para develar lo que de brillo, de inteligencia, de belleza la cosa tiene adentro. Esa es la palabra verdad en griego, aletheia. En griego la palabra verdad es aletheia, y aletheia quiere decir desocultar lo que está oculto en la realidad. El sabio, el investigador, lo saca a luz. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Por qué? Porque vean, no basta la colonia de neuronas, no basta el hormiguero. Ese hormiguero hay que programarlo también, ¿eh? La programación es importantísima cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de la realidad. Ya tenemos esa colonia, ese neocórtex lleno de cosas, algunas verdaderas, pero otras falsas, que nos han enseñado nuestros padres, que han enseñado nuestra cultura. ¿Cómo va a develar la realidad un chico nacido en una villa miseria? No conozco mucho la villa miseria, pero para usar una palabra peyorativa teórica, no sé lo que será, pero en una civilización primitiva, en medio de una tribu en el Amazonas, hoy que tanto se habla de la sabiduría ancestral de los pueblos originarios, y que yo, cuando macana, qué sabiduría ni ancestral ni nada, sumidos en la ignorancia, el analfabetismo, algunas cosas, por supuesto, transmitidas por tradición, de respeto a los progenitores, quizá, ahí veremos, pero con noticias supersticiosas de la realidad. Es increíble que haya que reconocer, por ejemplo, que la ocupación de determinados territorios obedezcan, ¿no?, a la intuición de una bruja, de una bruja mapuche, que se le ocurrió que tal tierra es sagrada, pero ni siquiera, ¿qué es eso de sagrado? ¿Qué significa? Ni lo saben, ni lo definen, ni nada, es todo disparate que aventó justamente la revelación bíblica y el conocimiento científico. Me ven a hablar de sabiduría ancestral, todavía, y la gente se lo cree. eso. Lo lee en los diarios y se lo cree. Todavía uno tiene que prender la radio a veces porque se desvela y se levanta temprano. Que no hay que prender la radio, ¿no? Y escucha, ahora vienen los consejos del brujo, de qué sé yo cuánto, del Amazonas, y al rato, si cambia de estación, aparece otro que, pero tiene la misma voz, no es el brujo de Amazonas, sino si un chamán de los indios Sioux, y la gente se traga todo ese disparate. Bueno, lo cierto es que un pobre tipo educado con todas esas falsedades y disparates, pues le cuesta muchísimo llegar a la realidad. Chicos que desde la primaria le dicen que, mire, ¿usted cuánto dice que 2 más 2 es 3? Si lo dijo, ya está. Como una vez que se me ocurrió ahí en la escuela ahí de Madre Admirable, tenía una dificultad con la ortografía y la manera de acentuar una palabra. Llamé a la Academia de la Lengua acá en la Argentina, que siempre hay un macaneador de turno para contestar a las preguntas. Y que viene, ¿cómo es? Porque el chico pronuncia así. Ah, sí, el chico pronuncia así, así es. Tú, listo, ¿no? Entonces todo es arbitrario. Todo depende de lo que el chico diga, de lo que el chico intuya, ¿no? Y digo, 2 más 2 es 4. Pues si de chico a mí me enseñan con estos manuales maléficos, y estos lugares de internet perversos, diabólicos, como Chau Tabú, que ser varón es lo mismo que ser mujer, o que es indistinto, que no, ya me cambian para siempre la percepción de la realidad y de la vida. ¿Cómo voy a poder yo pensar de grande si lo masculino es lo mismo que lo femenino? Si la verdad es lo mismo que el error. Si la oscuridad es lo mismo que la luz. Si lo que está bien para uno está mal para otro y viceversa. No puedo pensar más. Me cortan la capacidad de pensar. No es tan fácil llegar a la verdad. Por eso cuando uno lee ciertos documentos de la Iglesia, no, la verdad no puede imponerse, tiene que haber libertad absoluta y libertad de prensa, que cualquier macaneador escriba lo que quiera, como decir en las farmacias, que los farmacéuticos inventen lo que quieran y vendan lo que quieran, sin control del ministro de salud. El que desde algunos púlpitos y cátedras se defiendan esas cosas, pero es arruinar totalmente la cabeza de la gente. Hoy se habla de que determinadas verdades, como por ejemplo la existencia de Dios, no puede ser probada, porque el hombre o el mundo postmoderno se tiene que guiar por lo que se dice hoy, según Bátimo, por ejemplo, y el pensiero débole. Hoy estamos en el mundo del pensiero débole. Ciertamente que estamos en el mundo del pensamiento débil. Y la gente es incapaz de tratar de pensar y solucionar problemas trascendentes, por ejemplo, la existencia de Dios. Entonces dice, no, eso no se puede probar. Por supuesto que no se puede probar. Ya me lo han oído. No se lo puedo probar a Maradona, no, a Maradona no le puedo probar que Dios existe, si no le dan las neuronas. Y las realidades pasan también por mi educación y por lo objetivo. ¿Cómo yo voy a invitar lo que sé yo a pobre Maradona? Bueno, pero es un ejemplo que se me ocurre inmediatamente. ¿Cómo lo voy a invitar a Maradona, al Colón, a que escuche Tristán e Isolda, o a ver Parsifal? Un tipo que tiene destruidas las neuronas por la droga, por los falsos amores. No, que sea culpable. No, bueno, menos culpable que nadie, porque justamente la ignorancia exime del pecado. Soy ignorante, no soy libre. ¿Por qué? Porque la que nos hace libre es la verdad, ¿eh? La verdad os hará libre, dice el Señor. La ley es fea y la verdad no se consigue tan fácil. No es cuestión, señores, dejemos que todos entren acá y prediquen cualquier cosa. Yo recuerdo, que ni sabrán ya quién es, pero cuando Don Ganía acá quiso prohibir la entrada de los testigos de Jehová a la Argentina, se levantó la revista Criterio, ya liberal, en su época con el que después fue Cardenal Mejía, para desgracia de la Iglesia, que era director de la revista, para decir, no, hay que dejarlos entrar, que entren, que la gente elija, la gente es muy inteligente y va a elegir la religión que es la verdadera. Eso es un paso anterior a decir que elija cualquier cosa, pues todo lo mismo, ¿no? Pero no, por lo menos ahí no, porque la verdad se impone, por su solidez.
¿A quién se impone por su solidez?
¿Al que estudia? Sí. ¿Al que sabe? ¿Al que investiga? ¿A quién le puedo hablar de la Inquisición? ¿Sí? Sin que inmediatamente se le pongan los pelos de punta allí, el lugar de tortura y todo cuanto. Y bueno, ni hablo, pero estudiá un poco, hombre, y date cuenta de la leyenda negra y de la mentira que está detrás de todo eso. ¿A quién le puedo hablar de las cruzadas hoy, ese acto heroico? De miles de cristianos que, abandonando todas sus riquezas, dieron su vida por ir a rescatar Tierra Santa de la barbarie espantosa de los turcos selyúcidas. ¿A quién voy a hablar de tantas cosas? No, entonces están la leyenda negra de la colonia, que ya es hoy una verdad, no es un fact, como dicen hoy en las escuelas de periodismo, que la gente se deja guiar no por los facts, por los hechos, sino por los factoids. Un factoid es la diferencia entre un fact y un factoid. Un factoid es una verdad en el aire, que no es verdad, es una idea, pero instalada en la mente de la gente. Entonces uno, cuando predica, cuando habla, tiene que ir sinuosamente tratando de evitar aquellas palabras que ya tienen un contenido peyorativo, políticamente incorrecto, y meterse y decir las cosas que más o menos suenan bien, al mismo tiempo capaz de dirigirlos para que eso lo ubiquen dentro de una estructura más o menos plausible y pensable. Dificilísimo, dificilísimo. No es fácil llegar a la verdad. Eso ya le decía, recuerdo, en un discurso, Pablo VI, por supuesto copiándose de otros autores, pero que hoy el pensamiento riguroso, y hasta ahí no hay, solamente se respeta en el campo científico, y hasta por ahí no más, vuelvo a repetir, pero en el campo científico, en donde varón y mujer no es lo mismo, porque si yo digo el trietón, el tolueno, el TNT, es una magnífica poción, ¿no?, para pasarse los hombros y que yo cuatro, eso muchísimo bien, eso no aguanta a la realidad, porque exploto, mientras me unto con TNT exploto, y si yo combino, por más buena intención que tenga, porque no, este varoncito es mujer, este y los combino, ¡boom!, me explotan la cara. Entonces, solamente en los procesos científicos, porque tienen inmediatas connotaciones en la experimentación, porque además son carísimos de producir, y solamente ahí el pensamiento obligadamente severo, ajustado a la lógica, ajustado a la matemática, pero hablen de lógica hoy con los chicos, que ahí hemos salido como de los últimos. Los chicos no saben ni interpretar ni leer un texto. ¿Qué van a saber lógica? ¿Qué van a saber pensar? ¿Qué les voy a poder demostrar? La verdad, sin la verdad, sin esa luz que me hace percibir las cosas como son, yo no puedo actuar, yo no puedo amar. ¿Cómo voy a amar a una persona si no la conozco? ¿Cómo voy a amar a una persona si no sé lo que es el hombre y lo que Dios quiere para él y lo que necesita para realmente ser humano? ¿Cómo voy a hacer una política si no sé lo que es el hombre, si no tengo la verdad en la cabeza? Si pienso solamente que el hombre es un animal en el cual satisfecha sus necesidades energíacas, eróticas y de alimentación y de diversión, o yo puedo hacer una sociedad para él, con anticonceptivos gratis, con todo facilitado, con la mujer desnudada desde que el chico ya tiene 14 años, el joven conoce a la mujer, son los desnudos que le presenta la pornografía y la televisión. Si yo deformo a la gente, que lo más importante en el mundo es si recibió la Copa de Oro Messi o Cristiano Ronaldo, si yo pienso que lo mejor que me puede pasar es terminar viviendo en el barrio, como se llama ahí, está ahora todo presentado, que no se puede entrar, y el tráfico espantoso, yo me costó 2 horas entrar en Buenos Aires, en Puerto Madero. Entonces, yo creo una sociedad para esa gente, puedo crear para esa gente una sociedad. Total, el cerebro humano es plástico, así como ha habido seres humanos que se han criado entre lobos y han vivido después como lobitos, o entre monos y han vivido como monos, así los puedo criar, les programo ahí el hormiguero con programaciones absurdas, inhumanas, que no lo hacen hombre. Pero qué distinto. Si yo sé que el ser humano, la definición del ser humano, es ser capaz de Dios, capax Dei, como decía Santo Tomás, destinado a la vida eterna, a esa vida que es capaz de darnos Dios en el Espíritu Santo. Si yo sé que el hombre es un ser creado, imagen y semejanza de Dios, y voy a hacer una sociedad distinta, ¿se dan cuenta? Le voy a pasar programas distintos, le voy a dar una educación distinta, le voy a hacer leer y escuchar música distinta, literatura distinta, para que se abran a lo grande, para que se abran a lo bello, para que se abran a lo heroico, para que se abran a lo que es el verdadero vivir. Esa es la verdad, esa es la verdad. Y la verdad entonces no es algo con lo cual nazcamos. Somos en potencia, podemos conocer la verdad, podemos conocer la verdad. Y Dios nos facilita eso. Sí, nos facilita porque nos ve grabados por esta herencia de ignorancia, que es la herencia del pecado, de la cual siempre se habló en la iglesia, que heredamos el pecado, y ciertamente heredamos una serie de miradas burras de ver las cosas y de ver a los demás, y del varón de ver a la mujer de ver al varón, una manera distinta de ver. De ver al prójimo, heredamos toda una confusión de valores y además un largar las riendas de todos los controles de mis apetitos desordenados, de mis pasiones, que para alcanzar a nivel humano tiene que tomar mi personalidad de hombre que piensa, de hombre que quiere ser virtuoso y llevarlas adelante, y no dejarlas que se desmadren en búsquedas caóticas de este y aquel placer, aquel y otro deseo ¿cómo voy a hacer nada con un pobre tipo así, así, así educado? ¿Qué, qué verdad va a conocer? Vean que la palabra vida también tiene su conexión con, hay una raíz que es mi, que quiere decir fuerza, ¿no? Ahí viene virtud, ¿no? Virtuoso, virgen, viril, ¿eh? Todas esas palabras tienen que ver con la vida, ¿eh? Con la fuerza, con el coraje. Y eso, eso hay que educarlo. Tarea de los padres, tarea tendría que ser de la sociedad, pero hoy la sociedad está en contra. Es ese mundo, hoy en día, el mundo, en la palabra, la Sagrada Escritura, que es enemigo del hombre, no es el mundo que creó Dios, esta tierra bellísima, este astro azulado visto por los astronautas, los cuales vivimos, tantas maravillas. Ay, no, eso es bueno, el mundo es bueno. Pero el mundo del cual habla la Biblia y la Sagrada Escritura como enemigo del hombre es el mundo justamente virtual creado por los hombres. Hoy tanto se habla, ¿no?, del mundo virtual. Bueno, eso, sin esas palabras, es lo que estaba contenido en la Escritura cuando decían que el mundo, el demonio y la carne, ¿no?, son enemigos del hombre. Ciertamente, más allá de nuestras familias, cuando son buenas, ¿eh? Porque se trata de destruir eso justamente, para que ni siquiera la familia sea capaz de dar ese bagaje de fuerza, de claridad, de luz, de valentía, de virilidad a sus hijos. Pero aún cuando la familia pudiera tratar de darle eso a los hijos, que está fuera, y cada vez peor, la gente se ocupa de economía, se ocupa de problemas de falta de plata que no nos pagan como corresponde a los jubilados. Un gran problema nosotros, una sociedad correcta es la que busca, decían Aristóteles, Platón, Santo Tomás y toda la tradición cristiana, ya, que se ocupa de promover la virtud en los ciudadanos. Y ser virtuoso no es otra cosa que ser hombre, porque todo lo que nos deshumaniza y que nos quita la virtud y que nos quita la fuerza y lo que nos quita la mirada noble respecto de las cosas y de respecto a los seres que amamos, nos hace menos hombre. Ser virtuoso es ser más hombre. Cuando hablo de hombre, hablo de varón y de mujer. El hombre virtuoso, por eso, antes que nada, tiene que poseer que la verdad, es decir, la luz que ilumina su camino, la luz que ilumina su ser, la luz que ilumina la realidad, la luz que ilumina el propio. ¿Cómo podemos hacerlo? Y bueno, tan difícil es sacar la inteligibilidad de las cosas, la verdad que está en las cosas. Tan difícil es promover la verdad que tiene que anidarse en mi cerebro. ¿Por qué no escoger la escorchatoria, el atajo de ir directamente a ponernos en contacto con la sabiduría, con el saber, con la ciencia, con el conocer, con la verdad, con la cual Dios crea las cosas? Y bueno, eso justamente lo que nos permite la vida divina, cuando por medio de la fe ilumina nuestra inteligencia con el saber de Dios. ¿La fe qué es? La fe es participar de la sabiduría, de la luz maravillosa, Dios, de Dios. Eso que también me lo han escuchado tantas veces, cuando se habla del misterio, los misterios del cristianismo. Los misterios del cristianismo no son los misterios de una novela policial o los misterios que sea difícil, no. La palabra misterio en el Antiguo y en el Nuevo Testamento significa el secreto, lo que está secreto en Dios, pero que Él revela, no deja de ser secreto y hace entonces que ilumine nuestra vida los misterios de la encarnación, los misterios, el misterio de la Trinidad, el misterio del nacimiento, los misterios del Santo Rosario, son todas luces que nos vienen a ayudar a que nuestra inteligencia entenebrecida por nuestras concupiscencias, por nuestras ignorancias, por nuestras fiascas de estudiar, por nuestra dificultad en tomar libros y leer, que además es promovida, pueda entonces participar de la luz divina. Mucha gente piensa, no, la fe, esto ya es por la fe que es agachar la cabeza para aceptar algo que no entiendo, pero que yo no es eso, no es eso. La fe es la iluminación, por eso el bautismo es iluminado, por eso el día de Pascua, cuando celebramos la resurrección del Señor, prendemos un cirio, prendemos la luz de la iglesia, ha venido la luz al mundo, la luz de Cristo, la luz del Señor, Él, que es el pensamiento, el logos, la palabra de Dios, hecha carne, que viene justamente a promover nuestro entender, nuestra inteligencia. Porque no es que nosotros tengamos que declinar los derechos de nuestra razón para poder aceptar como si fuera un peso a nuestro saber las cosas de la fe. No, todo lo que vos podés saber con la razón y con la inteligencia y con la investigación y con la ciencia, todo eso tenelo, conservalo, vivilo, y todo eso, de todas maneras, es ciencia de Dios, es saber de Dios puesto en las cosas, y que vos lo único que haces es descubrirlo, la ley fea, todo es católico, toda verdad es católica. Omne verum ac quocunque dicatur, Espíritu Santo es, decía Santo Tomás. Todo lo verdadero, cualquiera sea que lo diga, lo descubra. Viene del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué es la fe? Algo que te hace ir contra la razón y meterlo así como algo metido. No. Es algo que además de todo lo que sabes, y con todo lo que sabes, y cuanto más sabes, peor todavía te das cuenta que no alcanza para dilucidar el enigma de la vida, el enigma del cosmos, el enigma de nuestros amores, de nuestros conoceres baratos, de todo lo que hay en el hombre. El hombre no se explica, la ciencia no se podrá explicar, no podrá explicar jamás lo que es la realidad. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque la realidad no es la realidad, está en gestión aún desde el punto de vista del tiempo, de la línea del tiempo. El futuro no lo conocemos. Entonces, por más que conozcamos lo que la realidad es ahora, no podemos saber lo que el mundo es, porque el mundo no es, será, yo no soy todavía, seré, soy algo, sí, por supuesto, pero lo que voy a ser, como dice San Pablo, ni el ángel, Dios, ni nadie sabe lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿eh? Es como si vinieran extraterrestres y desembocan en un museo anatómico de fetos, nada más, y ven fetos, ¿eh? y miran, investigan, no pueden saber lo que es el feto, pero el feto se sabe lo que es por el adulto. Y el mundo no se puede saber lo que es ahora, porque está en estado fetal, interminado, inacabado. No hay más remedio que recurrir a alguien que sepa el futuro. No simplemente que haga proyecciones, que sabemos lo difíciles que son, con solo mirar los pronósticos de Weather Channel, ¿sí? Sino que sepa lo que está creando, porque él ya sabe, él ya está con la criatura terminada, ¿eh? Dios está en los nuevos cielos y la nueva tierra. Esto es lo nuestro, ¿eh? Esto es lo nuestro, ¿eh? Lo pegajoso todavía, lo elástico, ¿eh? Lo que hay que estirar, lo que hay que llevar adelante, la creación definitiva, ¿eh? Dios es que la está realizando y la está gozando en su Hijo Jesucristo, en la Virgen María, hombre nuevo y mujer nueva, con su corona de elegido. Y entonces la fe de ningún modo viene a pedir a nuestra mente cualquier sumisión de nuestra razón. Más lo hubiera hecho Dios si habiendo mostrado esto, que lo más grande que hay en el universo, que es esta colonia pensante, que nuestro yo cognoscente y amante, después nos obligara a humillarlo delante de una oscuridad prepotente. No es eso. La fe ilumina, la fe sabiduría, la fe nos da la libertad, o nos ayuda, ¿por qué? La libertad, como dice Santo Tomás, no solamente depende de la verdad, depende de otras cosas. Por eso Santo Tomás decía que había cuatro cosas que quitaban la libertad, ¿eh? Uno era la coacción externa, no me meten un fusil así y me obligan a hacer lo que quiero, me quitan la libertad. La libertad afuera me la quitan, adentro todavía no la quitaron, me pueden quitar, si me someto como esclavo, la pueden quitar, pero todavía no me quitan la libertad. Pero si me quitan la libertad, dice Santo Tomás, las pasiones, que no me dejan hacer lo que quiero, lo que sé que tengo que hacer, a veces me ayudan, ¿no? Siempre tenemos cosas, por Dios, no. Entonces hay que impregnarlas de razón y de gracia para que obedezcan a lo superior que vive en el hombre, pero como están hoy descontroladas y fomentadas a propósito por una prensa que justamente no quiere hombre libre, no quiere personas. Un mundo tiránico. Y otra cosa, además de la pasión, es que quita la libertad, la coacción, el miedo, dice Santo Tomás. Que no solamente el miedo, no me fusilen, el miedo, sino el miedo, ni el miedo a la FIP, ni el miedo, el miedo al que dirán, ¿no? Pero el miedo al jefe, el miedo al superior, el miedo al ostracismo. Tanto miedo que nos impiden hacer lo que tendríamos que hacer, entre otras cosas a proclamar a Cristo y decir la verdad en la cara de cualquiera, cuando eso es conveniente, no siempre conveniente. El miedo. Pero, dice Santo Tomás, si hay algo que quita la libertad de adentro, que te la quita, porque deja pensar, yo tendría que hacer esto, pero no puedo porque me dominan las pasiones, me domina tomar la droga, me domina la ignorancia. La ignorancia corta de cuajo a la libertad. Si yo no sé, si yo no sé. Me dicen, soy libre, si yo no sé. Me tiran en medio de Pekín. ¿Sí? Sos libre, me dice. No sé chino, no sé leer los carteles, no me dan un mapa, no tengo un GPS. Qué libre soy? Si no sé, no sé. Sos libre, me meten en un automóvil en medio de la noche, en que le han roto todos los faros, la lamparita, la linterna. ¿Soy libre de dónde? No soy libre un pito, si no sé. Eso después es un ejemplo, ejemplos pedestres. Pero en la vida, ¿sos libre de qué? ¿Para qué? Quiero usar mi libertad. ¿Para qué? Para decirle que sí a Dios. Eso es el máximo uso de la libertad. Para amar como corresponde a mi mujer y a mis hijos y a mi novia y a mis amigos. Para eso necesito entonces saber, conocer lo que es, lo que le hace bien, lo que le hace feliz. Evitar, que también en el conocimiento, cuando más conozco, también puedo hacer peores mal. Conocer el punto débil, conocer ahí donde puedo meter el dedo en la llaga. Pero por lo menos eso me da libertad. Me da libertad. La verdad será libre. Pues bien, entonces, primero empezar a vivir con Dios y aproximarnos a su existencia maravillosa, a su vida eterna, y recordar que la eternidad no es una dimensión temporal, sino algo que se identifica con Dios, el eterno. Para empezar a vivir esa vida, ponerme en contacto con la luz maravillosa, con la sabiduría de Dios, a través de la fe en lo que el Señor me ha revelado, en la realidad que me circunda y que tengo que tratar de descubrir con mis propias luces, difícilmente, virtuosamente, y sobre todo lo que para aclararme y facilitarme las cosas, Él me enseña, haciendo que un analfabeto que sabe su catecismo sepa mucho más que cualquier profesor de ciencias exactas de la facultad, profesor en cátedra en física cuántica y en la teoría de la relatividad, pero que no sabe para qué está en el mundo, ni que Dios lo ama, ni que Dios lo espera, ni que Dios lo llama.